Como les decíamos, bueno, en Argentina se están viviendo las horas previas a que entre en vigencia la nueva ley de medios en el día de mañana, 7 de diciembre, lo que ha dado en llamar, bueno, popularmente como el 7D. En Argentina, el 10 de octubre del año 2009, la legislatura promulgó la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, la cual sustituyó a la ley de medios promulgada en el año 1980 por los militares. Esta nueva ley establece pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos justamente en la República Argentina, y esta ley todavía no ha entrado en vigencias hasta el pasado lunes, cuando el gobierno argentino confirmó que a partir de mañana, viernes 7 de diciembre, comenzará a sancionar la cláusula antimonopólica de la ley de medios.
En una resolución de la Corte Suprema de Justicia, todos los medios audiovisuales tendrán hasta la hora 24 del día viernes 7 para desasociarse de forma voluntaria de los medios que excedan el número establecido por el artículo 161 de la Ley de Servicios Audiovisuales. De no ser así, comenzará la transferencia de oficio, dijo a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Congreso, su director Martín Sabatella. Esta ley implica un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales, ya que permitirá la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y a la ciudadanía como productores activos de la comunicación social.
Dentro de lo más destacado que establece esta nueva ley se encuentra la limitación del número de licencias por medio, con el objetivo de impedir la conformación de monopolios y oligopolios. Cada empresa solo puede tener licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital, hasta 10 señales sonoras de televisión abierta o cable. La ley actual permitía hasta 24 licencias. Y bueno, en el caso de radiodifusión, hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. Ningún operador podrá dar servicios a más del 35% de la población del país o de los abonados, dependiendo del caso. Y además, el dueño del canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de televisión por cable en la misma localidad. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable, y a diferencia de la ley anterior, ahora se permite la participación de cooperativas siempre y cuando, se garantice una porción del mercado a un competidor.
Estas licencias serán otorgadas por un plazo de 10 años y podrán ser extendidas por 10 años más. Las mismas serán controladas cada 2 años para evitar que a través de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la digitalización, se multipliquen las señales generando un nuevo tipo de concentración. En cuanto a la producción nacional, los canales abiertos deberán tener como mínimo un 60% de producción nacional, siendo mínimamente un 30% de producción del canal, aunque dentro de ese porcentaje se encuentran contemplados los informativos. También se deben incluir en la grilla señales originadas en el país del Mercosur y en países latinoamericanos, mientras que las radios privadas deben emitir un mínimo de 50% de producción propia que incluya noticieros o informativos locales. Además, el 30% de la música emitida debe ser de origen nacional, quedando por fuera emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.
Bien, y también en lo que respecta a las universidades nacionales, bueno, esta ley prevé que pueden ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión, pero para ello deben dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural. Para regularizar, interpretar y aplicar esta ley fue que se creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano colegiado y descentralizado. También se creó la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo encargado de recibir y canalizar los reclamos y consultas del público. Uno de los principales perjudicados que bueno, se prevé que tiene esta nueva ley es el grupo de multimedios Clarín, y hace 15 días el director de esta Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, planteó que con esta nueva norma el grupo Clarín puede tener 24 licencias de cable, con lo cual tendría que deshacerse de más de 200 licencias, ya que el grupo Clarín tiene 237. Ambas partes se encuentran actualmente en un enfrentamiento judicial contra esa cláusula de venta de bienes y licencias audiovisuales, ya que el grupo Clarín considera que esta ley atenta contra la propiedad privada y la libertad de expresión. Para conocer un poco más sobre esta nueva ley y su puesta en vigencia, Estamos en comunicación con el periodista Luciano Torres, desde Argentina. ¿Cómo le va, Luciano? Bienvenido a la Nueva Mañana aquí en la radio de la universidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros?
¿Qué tal? Queríamos consultarle en principio qué significa esta ley o la puesta en vigencia de esta ley promulgada en el año 2009 para la comunicación argentina.
Para quienes hemos estado luchando por una ley democrática en la Argentina, a ver, hagamos una breve historia. Hasta el 2009 regía la norma dictada por mediante un decreto ley por la dictadura militar, uh-huh. en el cual se benefició mucho a algunos grupos económicos que se dedican a la comunicación, como por ejemplo el grupo Clarín, y ahí en base a eso, en el 2009, el gobierno nacional decidió discutir una ley en la cual se democratice la palabra. Y esto es lo que tiene este sentido, digamos. El CEO del grupo Clarín ha dicho siempre que con esta ley peligra la libertad de expresión en la Argentina, y la verdad que es un juego de palabras, porque es realmente falso, porque preocuparse para que no haya una concentración de medios no es atentar contra la libertad de expresión, sino que es garantizarla. Uh-huh. Y en ese sentido va la ley de servicios de comunicación audiovisual, votada por el Congreso Nacional en el año 2009, y que antes de ingresar al Congreso Nacional en agosto del 2009, lo que sucedió fue que se debatió durante 8 meses por toda la Argentina, mediante foros de comunicación, donde participaron todos los que tenemos que ver con la comunicación, los medios alternativos, como radios comunitarias, como radios de los pueblos originarios, como universidades, como sindicatos de como todos los sindicatos de la Argentina. Fue una participación democrática y se llegó a la ley, que se aprobó el 10 de octubre del 2009. A partir de ahí hubo un embate judicial del grupo Clarín, porque principalmente con el artículo 161, que es lo que indica que se tiene que adecuar a la ley, y a partir de ahí no hubo reparo de este grupo para meter medidas cautelares, en la cual siempre dijo que se atentaba contra la libertad de expresión.
Uh-huh. Bien, ¿y qué consecuencias positivas inmediatas puede tener esta ley? Y por otro lado, ¿qué consecuencias negativas, que es lo que está diciendo el grupo Clarín?
Las consecuencias positivas son de que ya no va a haber un grupo en el cual te digitalice desde La Quiaca a Tierra del Fuego todo lo que sucede en la capital federal. Nosotros, a mí me ha pasado recorrer el sur en la Argentina y encontrarme con que los noticieros siguen de locales, transmiten las noticias del Canal 13. Uh-huh. Canal 13 es del grupo Clarín. Y la verdad, eso es falso, porque la realidad del sur es distinta a lo que sucede en la capital federal. Bien. Esto es democratizar la palabra. Esto es el beneficio que va a tener de que ya no un grupo concentrado de comunicación como el grupo Clarín, y como otros grupos, por ejemplo el grupo 1, que está en Mendoza, que tiene muchos medios de comunicación tanto en Mendoza como en Rosario, Santa Fe. A ver, la ley lo que indica que puede que cada grupo o cada persona que quiera tener un medio de comunicación no puede tener más de 10 licencias de aire, tanto sea en radio como en televisión. Y digo radio o televisión porque esta ley no se mete con los medios gráficos. Uh-huh. Y también no puede tener más de 24 licencias de cable.
Perdón, Luciano, hablando... y respecto a la reglamentación anterior, ¿cuántas licencias permitía?
Permitía... lo que pasa es que hubo reformas en la norma. Uh-huh. Y la cual el grupo Clarín fue influyendo en esos cambios de las normas. En original no podía tener más de 4 licencias. En lo que decía la ley, no podía tener más de 4 licencias. Pero eso se fue cambiando a medida que fue avanzando en el Estado Democrático y que el grupo Clarín quería tener más influencias mediáticas en todo el país. Entonces se fue cambiando eso hasta lograr un cúmulo de medios con el menemismo, el cual ya era insostenible. Y esto es lo que nosotros vemos, que si hay menos cantidad de medios tenidas por estos grupos concentrados, uh-huh, hay más democratización de la palabra. Lo negativo de esta ley es que, y no es un aspecto negativo, sino que nos pone un desafío a los que hemos estado luchando por esta ley, uh-huh, que es competir con productos periodísticos que suplanten a estos medios de comunicación, uh-huh, que es por ahí donde ellos seducen a sus oyentes y a sus televidentes.
Bien, eso implica una mejoría en la calidad. También en lo que mencionábamos, lo que tiene que ver con el porcentaje que se debe destinar a producción nacional, y por ahí vendría el desafío que mencionás.
Así es, el desafío es mayor, porque ahora no solamente la ley, lo que nos dice es que ustedes ahora pueden tener medios de comunicación, pero nosotros al tener medios de comunicación tenemos que plantear, el desafío que tenemos es poder seducir con nuestra palabra y con lo que queremos transmitir a la gente para que nos vean. Uh-huh. Eso es un desafío interesante y que ahora, por ejemplo, en las radios comunitarias de toda la Argentina se están haciendo cursos de formación periodística en donde estén incluido esto, porque la ley está en plena vigencia, sí, salvo en este artículo 161, y como tenemos este desafío, tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados, tenemos que tener la mente abierta para poder competir con estos grupos que nos han reseteado la cabeza durante mucho tiempo.
Uh-huh. Y por otra parte, Luciano, podría preverse que en cuanto a las fuentes laborales haya un crecimiento respecto a esta reglamentación que prevé justamente lo que mencionábamos, una mayor producción nacional, y haya una, sí, un impedimento para lo que es la concentración de medios. ¿Podría preverse una mayor cantidad de fuentes, sí, laborales?
Hay una gran apertura en cuanto a las fuentes laborales, pero además, para que lo entendamos, que esta ley no solamente sirve por los contenidos que puede llegar a aparecer, también por para desnaturalizar esto de que cualquier persona puede llegar a tener 237 medios como el grupo Clarín, sino que el trabajador, vamos a llevarlo a dos ejemplos claros. Acá el grupo Clarín tiene Canal 13, que es un canal de aire, y TN, que es un canal de noticias que está en cable. Lo que tienen ellos son cámaras, trabajadores de la comunicación que tienen, que son camarógrafos, técnicos, productores, que están incluidos en un mismo paquete. Uh-huh. ¿Sí? Ellos cobran la misma cantidad de dinero por trabajar en Canal 3 y en TN. Lo que la ley le está diciendo a estos grupos económicos, está bien, vos querés tener un canal de aire y un canal de cable. Ahora, los trabajadores van a tener que cobrar dos sueldos. Uh-huh. Uno por Canal 13 y otro por TN. Esto es lo que va a suceder con la ley. Y esto es lo que el gran beneficio que tienen los trabajadores de la comunicación, porque esto no sucedía. Los trabajadores eran, no digo explotados, pero sí aprovechaban su trabajo para tener el aire de no solamente Canal 13 y TN, sino varios canales de cable que tiene el grupo Clarín.
Bien, y además de Clarín,
porque es el que más tiene, pero
justamente, además de grupo uno, además de grupo Clarín, ¿qué otros sectores o medios están en contra de esta ley y por qué?
En contra no hay.
No hay.
En contra. Son 20 grupos, alrededor de 20 grupos de medios económicos que tienen como mayor salida los medios de comunicación, que ya hasta el día de la fecha 14 se han presentado un plan de adecuación para cumplir con la ley. Uh-huh. 14 grupos de estos 20. Quien se ha expresado en contra rotundamente y que no ha presentado ningún plan y que dijo explícitamente que no lo va a presentar y que además se presenta día a día en la justicia, es el grupo Clarín con sus aliados, pero sus aliados no son grupos concentrados, sino que tienen diarios y revistas, y que, insisto, esta ley no toca los medios gráficos. Estos aliados son el diario La Nación y el grupo Perfil. Que el grupo Perfil lo que tiene son diarios y revistas, nada más.
Uh-huh. Bien. Luciano, de no ser así, entonces si no lo realizan a partir de las 12 horas del día 7 de diciembre, o sea, en la noche de hoy, comenzaría lo que es la transferencia de oficio. ¿Qué significa eso? No sé, ¿qué sucederá con los medios que sean devueltos voluntariamente o los que serán justamente expropiados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual?
El titular del ASCA, de la Autoridad Federal, que es Martín Sabatella, en la conferencia de prensa que hizo hace 20 días, dijo que hace 20 días, cuando explicó cómo eran los grupos, cuántos eran los grupos que no se habían adecuado a la ley todavía y que debían hacerlo. Y la semana pasada dijo que creo el jueves o viernes dijo que ellos, que la Autoridad Federal va a esperar hasta el día 7, o sea, el viernes, uh-huh, mañana, hasta las 12 de la noche, a esperar que los grupos presenten su plan de adecuación. Si esto no sucede, a partir del 10 comienza la instancia de actuar de oficio, que esto implica presentar un plan de adecuación que no va a ser con licencias y que no se va a meter con los que mayor rédito tienen en estos grupos, Sí, a ver, para que entendamos, Canal 13, el Grupo Clarín, sí, y TN son los que mayor concentración de publicidad y mayor gente tienen, en esos dos canales no se van a meter ahora, y Radio Mitre, pero sí lo van a hacer con las otras licencias, que tienen menor cantidad de trabajadores, menor cantidad de publicidad, y a partir de ahí, lo que está garantizado es que quien gane estas licencias sí o sí tienen que mantener a los trabajadores de estos canales y a la programación de estos canales y de radios, respetar esa programación y a esos trabajadores. No va a haber ni no va a estar cercenada la libertad de expresión, y tampoco va a ser que los trabajadores pierdan su fuente laboral.
¿Y por qué la diferencia, Luciano, con Canal 13 y con TN? ¿Qué, legalmente, cómo se apoyan para hacer esa diferencia?
Porque lo que dice, por lo menos en lo que dijo Martín Sabaté, la diferencia tiene que no se van a meter, porque si no, ya ahí es perjudicar al grupo en cuanto a su economía. Si esas personas no cumplen con la ley, a ver, porque en esta disputa, también es una disputa política, esta no es solamente mediática, y si lo que quiere hacer el Grupo Clarín es victimizarse y decir que este gobierno autoritario quiere romper con la libertad de expresión. Entonces, ellos lo que quieren es que, imagino, lo que quiere Magneto es que Canal 13 y TN desaparezcan, como vinieron diciendo desde que la ley entró en agosto del 2009 a debatirse en el Congreso. Entonces, lo que hace el gobierno en esta instancia es decir, bueno, si estos canales y estas radios no tienen la inversión que tiene TN, que tiene Radio Mitre y que tiene Canal 13, vayamos por ahí, no entremos en esta cuestión que nos quieren llevar. Y eso es lo que está sucediendo.
Bien, y por otra parte, bueno, se anunciaba hace unos días que, en este caso se publicó en el Boletín Oficial dos nuevos reglamentos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que comienzan a regir a partir de hoy, modifican los procedimientos del 7 de diciembre. Por ejemplo, que además de las licencias ahora se incluye también a los bienes del medio que el organismo oficial pretende transferir a otros dueños. ¿Con qué fin se realiza esto y por qué se anuncian estos cambios en la reglamentación a tan poco tiempo de ponerse en vigencia el artículo 161?
Lo estamos estudiando todavía esta cuestión, porque es nuevo, vos mismo lo estás diciendo de que es nuevo, y para entender esto y no decir una cosa por otra en la radio, lo que te puedo decir en este momento es que estamos estudiándolo y para poder entender esta cuestión.
Bien.
Bien, y por otra parte, el Grupo Clarín, volviendo al tema, en varias ocasiones acusó al gobierno de beneficiar con la pauta publicitaria gubernamental a los canales que no atacaban al gobierno. ¿Tú crees que con la nueva ley la distribución de la pauta pública va a estar regularizada?
La ley dice que la pauta tiene que ser equitativa para todos. Pero cuando decimos todos, a ver, porque no solamente la estatal, sino la privada. Porque el Grupo Clarín está diciendo, no solamente el Grupo Clarín, sino el Grupo Perfil y La Nación, como lo había dicho antes, son los que más dicen con respecto a esto, de que la pauta oficial no ha sido repartida equitativamente. Ahora, imaginen que la pauta oficial en estos medios de comunicación representan el 1% de lo que la pauta de publicidad tiene en estos medios de comunicación. Uh-huh. Así que no influye en demasía para estos medios de comunicación la pauta oficial, pero sí para los medios como los medios comunitarios, como los medios de los pueblos originarios, como los medios de que no tienen la concentración mediática que tiene el grupo Clarín. En ellos sí representa un buen porcentaje, y no todos, a ver, no todos los medios de comunicación en la Argentina, a excepción de Clarín, La Nación y Perfil, son ni oficialistas ni contrarios al gobierno nacional. Son medios de comunicación que necesitan para sobrevivir la pauta oficial.
Bien. Esta ley también prevé la posibilidad de que las universidades accedan a licencias de radiodifusión. ¿A tu criterio esto podría ayudar a perfeccionar la carrera de comunicación en Argentina, y qué otros efectos puede tener?
Sí, claro que sí. En este momento nosotros tenemos, contamos, yo resido en la ciudad de La Plata, que es la, y en ella está la universidad más, la radio de universitaria más vieja del mundo, tiene más de 80 años, y se ha beneficiado con la ley. No solamente ya ahora está la radio universidad, sino está el canal de la universidad acá en la ciudad de La Plata, y se está reproduciendo, ya sabemos que está que tiene en Córdoba, apareció un nuevo canal, han aparecido canales universitarios en varios sectores de la Argentina, y que esto ayuda para la formación, porque el ejercicio de la profesión del periodismo no es solamente la teoría que te dan la universidad, lo pedagógico, sino el periodismo se va aprendiendo en el ejercicio. Y lo bueno que tiene esta ley es que nos permite a los que hemos sido estudiantes de la universidad poder estar con el ejercicio de la palabra mientras estamos estudiando. Y eso es interesantísimo, y ahora con esta ley no solamente nos abre esta posibilidad, sino que además podemos tener un beneficio económico, y eso es lo más interesante, porque la torta se empieza a repartir, y en ese repartir la torta también cuentan los medios de comunicación. Por eso estos grupos concentrados se niegan a cumplir esta ley porque se ven cercenadas sus privilegios que han tenido durante muchos años.
Bien. Luciano, te agradecemos por haber estado en Uniradio aquí en La Nueva Mañana.
Bueno, el agradecido soy yo por recibir este llamado, y espero haber servido de algo para aclarar un poco lo que significa el 7D en la Argentina y lo que significa la libertad de expresión con esta nueva ley que nos incluye a todos los comunicadores.
Por supuesto, de gran forma, y más teniendo en cuenta que nuestro país también se debate en el mismo sentido. Muchísimas gracias, Luciano.
Chao.
Era Luciano Torres, periodista argentino, comentándonos justamente lo que ha pasado y lo que estará pasando, qué implicancias, tanto positivas, negativas, voces en contra y a favor, de lo que pasará a partir de mañana, cuando la cláusula antimonopólica de la ley de medios, que está promulgada desde el año 2009 en Argentina, este artículo 161, que establece justamente que deben desasociarse los grupos que tengan más de las licencias que permite la ley, lo hagan a partir de las 12, por lo menos hasta las 12 de la noche del día de mañana, y en caso de no hacerlo, se pasará a lo que es la transferencia de oficio, y eso generará algunas consecuencias.